En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy bien, 10 de la mañana, un minuto. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo va? Hoy presencial.
Acá estamos, con mucho gusto, como siempre, intercambiando pareceres. Uno termina de ser un analista político, hacer un comentario periodístico sobre lo que sucede políticamente, cuando empieza a percibir en la calle el resultado de esta elección de la República Argentina, que sin duda va a quedar en la historia por la gran cantidad de rarezas que contiene. Uh-huh. Más allá de la figura presidencial, que de por sí ya es una rareza, de esta historia de renunciar a todo lo que dijo en la campaña, ha renunciado a convivir con o a eliminar la casta, convive con ella,
claro.
Ha renunciado a la dolarización, uh-huh. No se va a destruir el Banco Central, y empieza, lo que te decía ayer, empieza una serie de maniobras que son poco menos que insólitas. Lo bueno es que está expuesto y vamos a ver cómo termina. Hoy lo escuché por segunda vez, vamos a ver cuánto aguanta. Confieso que tuve cierta nostalgia de Gabriela Cerruti, a pesar de las críticas que hemos hecho. Al escuchar al vocero...
Siempre se puede estar peor, claro.
Este panelista que cree que conoce de comunicación pública y que no hace más que hacer unas introducciones vagas con escasa información y muchísimas contradicciones. Por ejemplo, cuando se le pregunta por el tema del desastre que están describiendo, que han encontrado en la Argentina... han sacado a la luz la situación del 45% de argentinos que viven en la pobreza, y hoy citó 4 millones y medio, habría que revisar todas las cifras, desde luego, que dijo Manuel Adorni, gente que no come todos los días. Entonces, este recorte que vamos a pagar todos los argentinos, se supone que va a ayudar a esos argentinos que están mal.
Debiera.
No te dicen cómo. Claro. Si recortás acá... y nosotros también entramos en una situación complicada de consumo, uh-huh. Por ende de pago de impuestos, no te dicen cómo vamos a ayudar ahí. Pero además hay una primera contradicción, fuera de la ley nada, dentro de la ley todo, o al revés, sí. No importa.
Sí.
Y vos decís, cuando esa gente a la que supuestamente nosotros con nuestros impuestos contribuimos para que pase mejor, y pueda comer todos los días, uh-huh. Salga a la calle por sus demandas, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar?
Y es lo que están prometiendo.
Pero claro. Por eso, entonces, esa es una primera contradicción. Uh-huh. Una segunda contradicción, tal vez, si se quiere, más irónica o graciosa, es que hay que comenzar una caza de brujas con los trabajadores estatales en la República Argentina para lo que se llama empleo militante. Una colega... A propósito, son 6 preguntas, nada más que admite el señor.
Claro.
Una colega le preguntó... o que describa
claro,
qué es el periodismo.
Escuché. ¿Qué es un empleo
contestó
militante?
Con vaguedades. Sí. Por lo tanto, yo creo que contestó por vaguedades en esta doble interpretación que hago. Un poco, bueno, sabe qué es. Claro. Y no quieren decir que se trata de una persecución. Uh-huh. Y otro poco porque tendría que renunciar él mismo, porque el suyo es un empleo militante.
Exactamente.
En realidad, estas cosas que ajustan siempre por el mismo lado, ajustan siempre por el mismo sector. Hay una señal, yo diría que hay cierto desprecio cultural instalado en la población sobre lo que es el empleado público. Uh-huh. Todos creen que el empleado público es la figura de Antonio Gasalla,
claro.
que nadie trabaja. Y en realidad, cuando uno habla del empleo público, tiene que hablar de los docentes, tiene que hablar de los integrantes de ANSES, los de PAMI, los del Servicio de Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, donde vos vas y haces trámites, conseguís tus servicios como jubilado o beneficiario, o renovás el DNI, o sacás un pasaporte. Hay ahí una expansión del Estado, sin duda alguna, para la prestación de servicios, uh-huh. Porque vos tenés cada vez más locales a los que consultar. Hoy podés sacar un pasaporte en el shopping de Avellaneda,
sí.
O lo podés comprar, si tenés guita, una hora antes de subirte un avión en Ezeiza. Uh-huh. Eso requiere una prestación del Estado que seguramente, si vos verificás que hubo gente que durante los últimos 2 años ingresó a la relación de dependencia del Estado, va a ser perseguida. Uh-huh. Y además, ¿con qué caracterizás el empleado militante? ¿Le vas a preguntar si está afiliado a algún partido político? Esa es
Me parece que solamente van a establecer la fecha.
Sí, la libertad...
De tal fecha para acá es militante.
Claro, la libertad entonces no existe, porque uh-huh. lo dijo ayer claramente el gobernador de la provincia en un acto uh-huh. notable de Asunción, sobre todo el de la Plaza San Martín, que sin igualdad, sin equidad, no se puede hablar de libertad. Uh-huh. Sin justicia social no hay libertad. Vos tenés que tener la misma oportunidad que el otro para poder llegar a las instancias mínimas, una vivienda, por ejemplo, uh-huh. el estudio, la gratuidad, el acceso a la salud. Bueno, es un escenario complejo que está marcando que hay, primero, un grado de improvisación que puede ser siniestro. Y que también está asomado en esto que te decía yo de cierta acción anarquista, más allá de que el perfil ya sea neoliberal clásico, digamos, uh-huh. ¿no? En muchos aspectos, pero está tirándole por elevación a otros sectores del poder, como por ejemplo el sector agrícola, los pules, los que tienen la vaca atada, como sí, se decía el siglo pasado, cuando se le cerró el registro de exportación de granos, uh-huh. harina de soja, aceite, no me acuerdo qué más, maíz. Eso es un fenómeno que tal vez le podríamos haber reclamado al gobierno de Alberto Fernández en su exagerada moderación que nos llevó a esta
claro,
inflación, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿La mesa de enlace está funcionando? ¿Hay críticas del sector del campo o no las hay porque hay una cuestión ideológica que identifican con este gobierno y entonces se van a hacer los boludos hasta que el agua le llegue al cuello en materia económica, ¿no? Porque cuando sí. pierden un poquito de rentabilidad ya saltan como chispas, ¿no?
¿Sabés de qué me acuerdo? Cuando Mauricio Macri restituyó las retenciones y dijeron que era un esfuercito que tenían que hacer.
Claro, por eso, porque es un fenómeno ideológico. Esta es la otra definición que hay que buscarle este tiempo que vivimos, en esta facilidad que uno descubre en la historia. Es mucho más sencillo ser antiperonista en un país que está cargado de antiperonista, uh-huh. antiizquierda,
claro,
antitrosquista,
claro.
digamos, todos los sectores.
Todos somos
que,
comunistas, los claro, que no somos de derecha.
Todos los sectores progresistas, digamos, claro. o que entienden que hay necesidad de tener una equiparación en los niveles sociales de acceso a todos los derechos, están obviamente estigmatizados. Entonces, sobre eso, es muy difícil pelear. Incluso uh-huh. aquel que está, y uno ve, votó a Milei, yo no sé si la base social termina de reconocer que el voto no va a ser positivo, diría uh-huh. Julio Cobos. Han votado la política que está empleando un verdugo, pero un verdugo uh-huh. incierto, porque se está rodeando de personajes que son realmente dantescos y además se está comprometiendo el vínculo internacional de la Argentina, uh-huh. lo decíamos ayer, no ha sido grande la representación extranjera que vino no. a la Asunción de Milei.
Y los que vinieron estaban peleados entre ellos.
No, además sentarlos en el mismo lugar, esto es descabellado, poner a Víctor Orbán con Volodymyr Zelensky, que son...
El agua y el aceite.
Claro. Y además reconocer que la Argentina va hacia una hiperinflación que va a estar obviamente influenciada por las medidas que hoy va a dar a conocer Caputo, este endeudador serial que va a tratar de resolver, según lo que entienden ellos, el lío que él mismo armó cuando fue funcionario de Macri. El vocero presidencial, que es un panelista de escaso vuelo sí. en estos medios que bueno son militantes de la derecha, dijo que la Argentina se encamina a una hiperinflación. Desde la victoria de Milei para acá se vienen registrando aumentos en los insumos básicos, sobre todo la comida sí, en la Argentina.
El doble, directamente el doble.
Y a partir de allí, plan de ajuste que se limita a lo macro, porque nadie te da una idea de cómo va a ser la asistencia a los sectores que hoy tantas veces referenció Adorni. Esperemos que nos dé Adorni, como dice nuestro querido operador.
Sí.
Pero digamos que esas conferencias de prensa, hoy con alguna furia y entusiasmo, salen a la luz, pero uno no termina de entender qué es lo que quieren decir cuando acepta 6 preguntas, y de las 6 preguntas todavía no hice yo un repaso. Me parece que 4 de las 6 eran de medios amigos. Claro. Eran de Infobae, eran de Mitre.
Son sorteos un poco raros, ¿no? Lo que hacen.
Sí, la verdad que no sé si el método es un sorteo, pero es poco raro. Bueno, Alberto Baños, ex juez, el que estuvo el caso Arshak, el policía desaparecido, uh-huh, que al que se le pidió que actuara en consecuencia, sacando de la investigación a la policía de la ciudad, será el hombre que esté a cargo de derechos humanos. No sabemos cómo se llama, si es una subsecretaría. Está claro que hay aquí una política de derechos humanos que se acerca más a la mirada de la vicepresidenta Villarruel, uh-huh, que a la historia que ha venido trayendo la Argentina en materia de reconocimiento internacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Y hay algunas cosas que podemos repasar, Fernando,
sí,
que me parece que son muy interesantes para ir viendo a lo que se está exponiendo Milei cuando... Primero dice que no va a negociar con comunistas, lo tenemos fresco en la campaña.
Claro, exactamente.
Nombrando entre los
en
comunistas
los
a Brasil y Chile, uh-huh, China. Uh-huh. Ayer el presidente de la Asamblea Popular China, la Cámara de Diputados, digamos, China, uh-huh, fue, no pasa esto con frecuencia, fue a la Casa Rosada a decir, muchachos, definan qué van a hacer, si van a seguir con el eslogan de no negociamos, claro, como comunistas, o les damos el swap de 6.000 millones de dólares que negoció Massa, para pagar, creo que ahora mismo, el 21 de este mes, vencen 3.000 millones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Ya la canciller, que es una mujer que desconoce bastante, porque además es una derecha bruta, hay que mirarlo por el lado de la ignorancia,
sí,
dijo que no hay que bajar las retenciones. Otro dato más para que anote la mesa de enlace.
Sí, sí.
Y está el canciller Llorón Fury de Macri trabajando para colocar hombres suyos en el entorno del equipo de Mondino, porque no sabe qué hacer con la cancillería.
Más empleo militante.
Claro, desde luego. China está reclamando que haya un gesto amistoso, digamos, que se borren las palabras fuertes y ver qué es lo que va a pasar, porque hay mucha obra, mucho emprendimiento chino. Uh-huh. Y además China es, lo describí el otro día Eduardo Bussi, que por ahí hace un arrepentimiento, porque es uno de los fundadores de la mesa de enlace,
sí,
Oprobiosa 2008.
Sí.
La describe como lo que es una especie de aspiradora de comida, de soja y de carne, que si rompemos relaciones con China o tenemos un maltrato, también va a repercutir en los sectores más poderosos del país, que es el núcleo aceitero o agroexportador. Milei se está deshaciendo poco a poco de los que lo acompañaron en la campaña.
Sí.
Este también es un dato de la realidad.
Sí.
La única que queda ahí firme es la hermana.
La jefa.
Porque el resto... Ayer se sacó de encima a Fernando Cerimedo, que quedó afuera del reparto de cargos. Cerimedo es el tipo que manejaba las redes sociales de Milei.
Ah,
el tipo que activó allí.
Donde fue muy sólido.
Sí, por supuesto. Responsable de esa estrategia de redes. El que quedó afuera fue Marra, que seguirá siendo el oscuro legislador porteño. No agarró nada. Se extralimitó, dicen, cuando su empresa, que es una página web vinculada con el dólar,
sí, es una prueba virtual,
adelantó medidas que iba a tomar el presidente Milei antes de que se conocieran. Uh-huh. Entonces parece que ahí ya le cortaron
está
el chorro.
Está castigado el hombre.
También está fuera de ese circuito inicial un tal Eugenio Casieles, que es también legislador porteño, y a Marra lo habían puesto primero en la AFIP, después como jefe de asesores, sigue estando donde quedó. Y también Carolina Píparo, no perdamos de vista.
Ah, claro, ¿qué pasó?
Píparo, que iba a ir a la ANSES y fue, sí, desplazada rápidamente, acaba de romper el bloque de diputados y quedará en un monobloque, aunque no tanto monobloque, porque parece que algunos diputados de la Libertad Avanza de Salta van a hacer lo mismo. Y el colofón de este tramo que estamos haciendo sobre la improvisación tremenda, mala del gobierno, está en la figura de Daniel Scioli, que ya, yo creo que con un acto de honestidad brutal, el propio Alberto Fernández dijo que no veía bien, uh-huh, que siguiera Scioli en la embajada. El que le está diciendo que no quiere darle el placer de embajador a Scioli, que tiene que renovarlo porque hay un gobierno nuevo, es nada más ni nada menos que el presidente de Brasil, Lula.
Claro, que ahí tiene dos caminos, o rechazar el pliego o no contestarlo.
Claro.
De las dos maneras se tendría que volver.
Claro, sin duda alguna. Porque Scioli se presentó como una suerte de puente entre Lula y Milei, después de las idas y vueltas. Recordamos hace un rato que en ese revoleo apareció Mondino reunida con el canciller brasilero en una maniobra hábil de Scioli. Y aún así, a pesar de una invitación formal, Lula no vino porque estaba acá Bolsonaro, que se abrazó con Macri, que se abrazó con Milei y que se abrazó mucho con Scioli, según lo que dice
y
la historia.
Y ese tipo que lo mandó preso.
Claro. Por lo tanto, en Brasil están señalando, hoy estaba escuchando a uno de los colegas argentinos allá, que Lula está molesto con Scioli porque sigue enganchado con un gobierno al que considera de ultraderecha, que lo es, obviamente, y agravado por la presencia de la familia Bolsonaro y familia por acá. Así que hay es más, yo creo que cuando asume Lula, yo no tengo corroborado, pero en una de las charlas de las tantas, Lula, más allá de tener un gran afecto por Néstor y por Cristina Fernández, tuvo gestos también de mucho afecto con Alberto Fernández, sobre todo cuando lo fue a visitar en la prisión.
Que no los aprovechó Alberto.
Bueno, para nada. Y es más, parece que abogó el doctor Fernández ante Lula, porque Lula dijo, bueno, hay que cambiar al embajador. Este muchacho juega al fútbol con Bolsonaro, va para acá, para allá. Es raro lo que ha pasado con Scioli y andás a ver qué es lo que se negocia en estos escenarios. Pero bueno, la historia es que el Palacio del Plan Alto, que es la Cancillería de Brasil, le está quitando continuidad a la posibilidad de que siga siendo Scioli embajador allí en Brasil, y habrá que buscar a alguno de los embajadores. Creo que la que va a una embajada es la hija de Cavallo, que consiguió empleo porque por respeto a su papá.
Claro, claro.
Y está la suspensión de la pauta, otra de las contradicciones que anunció Adorni hoy, porque, a ver, la pauta a los medios hegemónicos me parece que le hace cosquillas. No es un número tan grande como para decir, bueno, se desbalancean los las contabilidades. Pero me parece que en algunos casos se configura una censura directa a la libertad de expresión. Porque muchos medios chiquitos, portales, pequeños periódicos que todavía subsisten, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, o radios como esta, pero que no dependiera, obviamente, desde el punto de vista de la estructura de una universidad, las comunitarias, las alternativas, que han conseguido fichar para la agencia oficial TELAM, depende mucho para pagar la cuenta de la luz, por ejemplo, que es la que hace que funcione los equipos, sobre todo los transmisores, la compra de insumos, el papel, en el caso de los pequeños diarios, recordando que aquí hay un monopolio de papel prensa en manos de los grandes medios. Así que me parece que son anuncios de naturaleza demagógica como para que se sientan identificados con este gobierno por el abuso del reparto de guita del Estado, que se verifica indirectamente en otras formas, ¿no?
Claro, otra vez el ahogo es para el pequeño, porque el grande, el gran medio o los monopólicos no viven del periodismo, sino de las empresas satélites que tienen al costado.
Por supuesto, además tienen participaciones en agronegocios, financieras, tienen guaridas fiscales en donde tienen empresas fantasmas. Es decir, lo de la pauta es también una señal demagógica, pero recostémonos un poco en este fenómeno que para mí es la gran improvisación. Esta gente que vamos a ver que anuncia hoy, este muchacho Adorni, hay que invitarlo a robar un banco y toca el timbre, porque está diciendo que el mensaje va a ser grabado, cosas que no es frecuente escuchar, porque
a menos
tendrán
que lo anuncien así.
Tener certezas de que no se vaya a equivocar o meter la gamba en un discurso en vivo. Y un dato no menor, la justificación de la conferencia de prensa de todos los días, como se está planteando, que me parece que también tiene una forma de censura, porque les permite a los funcionarios desviar hacia el vocero presidencial cualquier respuesta que vos le quieras pedir como periodista en absoluta libertad.
Es una suerte de encubrimiento, ¿no?
Y sí, o dejar que sea solamente un canal de expresión. Aunque en el Estado Nacional, hace tiempo, incluso el macrismo hizo uso de ello, hubo voceros en Cancillería, en los Ministerios de Economía, donde había gente que salía al contacto con los colegas que estaban destacados en esos sitios. Vamos a ver qué pasa. Un movimiento frenético parlamentario que iba a tener ayer la ley ómnibus,
claro,
no estuvo, no va a estar hoy, y algunos dicen que hasta el mes de enero no va a haber ni siquiera una convocatoria a sesiones extraordinarias. Es un escenario de gran improvisación, que en ese marco la improvisación puede ser fatal, porque vos tenés muchas estructuras del Estado sin mando que están manejándose a través de las gerencias o las distintas direcciones, en el caso de las empresas públicas, las gerencias, con personal de carrera, pero sin mando.
Exacto.
Es decir, vos sabés lo que tenés que hacer, hacés la cuestión, el trabajo ordinario, pero no tenés una bajada de políticas públicas que se quieran poner de manifiesto en esto. Mucha improvisación puede ser penoso en áreas como la salud, el tema de la educación, lo bueno que que es privatista, parece que no le gustan los vouchers, entonces va a ir por una educación que tienda a lo privado, pero uno recuerda, lo dijo ayer muy claramente Kicillof, que hay lugares en la Argentina, ni hablemos de las provincias profundas, aquí en la provincia de Buenos Aires hay lugares donde es imposible en un municipio que encuentres capacidad en la enseñanza privada para los chicos de cada uno de esos distritos. Ni hablar de la cantidad de huecos, puentes que abrió la gestión de Kicillof para establecer acceso a las universidades sin que se muevan de los lugares donde viven. Así que me parece que ahí tenemos un tema sustancial. Y una última cosa, para terminar hablando de las universidades, vamos a ver si en el día de hoy se aclara algo que sucedió ayer en la Universidad de La Punta, en San Luis, cuando el gobernador de San Luis, flamante Poggi, ex miembro del equipo que condujo la pareja de hermanos Rodríguez A, en el marco de un cambio de época y a horas de haber asumido, intervino el gobierno de la provincia a la Universidad de La Punta. Hay un dato, envió un comando policial, se le impidió el acceso a los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes, y allí hay un intento de desplazamiento de María Eugenia Catalfamo, que había sido senadora, fue designada rectora, una situación realmente horrible que remite a tiempos de Longaniato.
Claro.
Es San Luis,
sí.
Es un hombre de la democracia, acaba de intervenir en una universidad pública. Hay que poner las barbas en remojo, porque si estos ejemplos cunden, vamos a tener una Argentina muy complicada.
Mario, la seguimos mañana.
Linda charla con Castells,
sí.
Primera movilización. Beliboni ya está anunciando, lo dijo por acá también el 20,
sí,
si no me equivoco.
Sí, porque se cumplen años de la plaza.
Claro, es el aniversario del 20 y 21 de diciembre de 2001. Así que vamos a ver si esto dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, cómo se manifiesta, donde ya también hay, me acuerdo de una cosa, a medida que vamos hablando del desastre que es esto que ha empezado, me acuerdo que también ya hubo una desinteligencia entre el impresentable Waldo Wolf, que de ser líder de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados pasó a ser el cancerbero de seguridad de Macri, y la Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Parece que no se pusieron de acuerdo por este hombre que arrojó una botella, cosa que repudiamos, obviamente, porque no es así. Pero hubo ya un chisporroteo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en las áreas de seguridad, que no pase lo peor cuando la gente quiera manifestarse. Porque si estamos hablando dentro de la ley todo, en la Constitución está absolutamente protegido el derecho a manifestarse cuando uno cree que está siendo afectado por la falta o el acceso o el no acceso a un derecho, ¿no? Abrimos el paraguas.
Mario, de esta charla me quedan la siguiente conclusión. A nivel económico hay tres opciones y las tres son malas. O no hay plan, o el plan es malo, o no están de acuerdo entre ellos.
Sí, claro. Sí, eso es así. Obviamente tuvieron unos cuantos días antes de la asunción para poder armar un plano, pero no tenían tampoco funcionarios, no tiene directores el Banco Central. Hay virtualmente dos feriados cambiarios bancarios ayer y hoy en la República Argentina sin que nadie diga nada. Si le hubiera pasado esto a un gobierno de Alberto Fernández, obviamente lo hubieran matado, y mucho más a la vicepresidenta saliente, que ayer estuvo en La Plata y fue aplaudida y yo creo que acompañada. Así que, bueno, Está la incertidumbre reinando. Podríamos estar festejando que hicimos un paso más en la democracia y el ámbito no es el más feliz, no. Que digamos. Seguimos mañana.
Gracias, Mario, como siempre.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.